llamada entrante.
Carolina Neme, Matilde Sarabi y Barolisa Aguirre, las tres abogadas especializadas en derecho ambiental que en estos últimos viernes nos han estado, instruyendo, podría decirse, en materia de derecho ambiental, de cómo separan tanto Uruguay como Chile, que Barolisa nos ha versado un poco sobre eso, en materia de derechos y de garantizar el cuidado del medio ambiente y los derechos de nosotros, los y las ciudadanas, en esta materia. ¿Cómo están? ¿Cómo andan?
Hola, ¿todo bien?
Matilde, Carolina, Marolisa.
Muy bien.
Bien, bien, bien. Tal vez recordar un poco cómo hemos llegado hasta acá, ¿no? Cómo llegamos a esta última columna, a esta tercera y última entrega de justicia ambiental. Primero hablamos sobre los orígenes de las constituciones y cómo se introduce la temática de medio ambiente tanto en Uruguay como Chile, ¿no? En la segunda continuamos como ahondando estos temas y ahora la tercera tal vez la pregunta sería a criterio de ustedes, ¿no? Y se van a explayar sobre eso ahora más adelante. ¿Cuál sería el aspecto principio ambiental importante que tendría que incorporar la constituyente chilena, ¿no? Porque también a lo largo de estas columnas han sido atravesadas por el proceso político que vivió Chile desde el 2019 hasta la conformación de la constituyente y que seguirá viviendo. A criterio de ustedes, como decíamos, ¿cuáles son los principios que se tendrían que incorporar ahora?
Bueno, Camilo, antes de partir directamente con esa pregunta, hoy día, justo para finalizar este ciclo, les traigo los primeros avances ambientales de reportes que ha hecho la constituyente en Chile, del primer mes de trabajo.
Claro.
Y quería contárselos un poquito para que después entremos un poco en esa reflexión, porque de lo que ha pasado justamente... lo que nos lleva un poco a esa reflexión es el discurso que dio la presidenta de la constituyente una vez electa el 4 de julio. Así que, pero al final vamos a retomar eso porque les quiero contar que la constituyente ya se ha mencionado en temáticas ambientales. Si bien nada profundo, sí ha empezado a lucidar un poco, a darnos luces de que está el tema ambiental muy presente. ¿Ya? Y por eso se refleja porque de los 30 días trabajados del mes de julio, 7 de las sesiones que se han hecho, 7 días se han hablado y se han tocado diferentes temáticas ambientales. Desde el discurso, como les mencionaba yo, hasta incluso se han hablado un poco de poner algunos filtros en los tratados internacionales, sobre todo con materia económica que está antes de que se suscriben, digamos, por Chile. Se ha pedido, se ha mencionado la posibilidad de pedirle al Estado chileno que no vuelva a firmar ningún tratado de libre comercio mientras no se encuentre ya la constitución, digamos, resuelto, o sea, este proceso ya haya terminado. Y ahí están en esa última discusión. Pero se ha hablado incluso de constituir una mesa en donde la mesa se denominaba Buen Vivir, Bienes de la Naturaleza, Seguridad y Soberanía Alimentaria. Eso es como el primer aproximamiento más concreto a las temáticas ambientales. Si bien no fue acogida esta mesa aún, se votaron 143 constituyentes, de los cuales 52 votaron a favor, 35 en contra y 36 abstenciones, por lo tanto no se pudo constituir como mesa propiamente tal. Ya se puso sobre la mesa la temática ambiental y además se ha puesto dentro de esto un punto súper relevante, que es cómo están ellos contribuyendo al medio ambiente dentro de la constituyente, en el sentido de que se ha abordado por varios constituyentes la posibilidad de poder reciclar, o sea, disminuir el tema de las impresiones, utilizar las tecnologías, cuidar el medio ambiente, incluso se solicitó tener menú veganos dentro de las opciones o vegetarianos para aquellos constituyentes que siguen esta ideología o régimen alimentario, como le queramos llamar, ¿ya? Así que se ha ido avanzando. Se habló un poco también de un tema súper relevante en Chile que ha sido discutido, que es la ley de pesca. Acá hay una ley de pesca que prioriza lo económico, ¿ya? Y ha sido muy cuestionado al último tiempo. Entonces ya los constituyentes comenzaron a hablar sobre ella y finalmente han estado hablando del TPP-11, que entiendo que ustedes no, bueno, no están dentro de los países supuestos que los van a suscribir. Entonces quería contarles un poquito porque este tratado internacional dedicado al tema de comercio ha sido bastante polémico acá en Chile, en el sentido de que es un acuerdo comercial que está firmado por 11 países, ya en donde está, bueno, Chile, Perú, México, Canadá, Japón, Vietnam, Australia, entre otros, y lo que busca un poco es crear una especie de comercio en la cuenca del Pacífico, ¿ya? Y eso trae consecuencias, no solamente, bueno, ha traído consecuencias supuestamente en un poco de la propiedad intelectual, en cuanto a los valores de los remedios, en cuanto al tema de la soberanía en Chile, porque somete a estos 11 países al tema del arbitraje, que han sido las temáticas más cuestionables, pero en temas de medio ambiente, lo más cuestionable de este TPP-11 para nosotros ha sido el tema de que se autoriza la patente de semillas. O sea, para hacer en el fondo, lo que se hace es dar la autorización y patentar el tema alimentario para aquellos que crean ciertos alimentos. Entonces, y eso hoy en día en Chile no lo tenemos, y es una de las materias más cuestionadas que podríamos ligarlas al medio ambiente. Ya, entonces en eso estamos, ese es un resumen que yo les quería dar el día de hoy en nuestra última cápsula, ya que esto comenzó, como decía bien Camilo, con la temática de la constituyente y del proceso político. Pero quiero ahora lanzar, para contestar un poco la pregunta de Camilo, quiero hacerle una pregunta a la Caro, directamente porque nuestra presidenta en su discurso dio una frase muy emblemática, que yo no sé si cómo lo han abordado ustedes o qué opinan ustedes respecto a esto, porque dentro de su discurso dijo que ella esperaba que la constitución fuera una constitución plurinacional, territorial, ecológica, feminista y que garantice el buen vivir. Son grandes conceptos inmersos en un solo discurso. ¿Y cómo respondemos a esto? ¿Cómo se aborda dentro de una constitución esas temáticas? Caro, cuéntanos ustedes cómo lo han hecho.
Bueno, sí, interesante estos, como son como principios, ¿no? Que están planteando los constitucionales o los convencionales, en este caso, en temas ambientales. Todo el tema de la plurinacionalidad y sobre todo el concepto, me parece, de buen vivir, son conceptos que son nuevos para los temas de derecho en general. Y vienen de la mano con los temas ambientales, y la diferencia que puede haber dentro de un mismo territorio de culturas, ¿no? Y el tratamiento diferente, por eso el concepto ese plurinacional, que también lo manejó en las constituciones Ecuador y Bolivia. Y bueno, y se sigue manejando, ahora lo está poniendo Chile en la mesa, ¿no? De discusión. Sobre todo se da por estos grupos de las diferencias étnicas, diferentes culturas que existen en un mismo territorio que necesitan un tratamiento diferencial también, o un reconocimiento más que nada constitucional, y va de la mano los derechos. El concepto de buen vivir viene justamente traído por los pueblos originarios, y ellos asimilan, hay una teoría, y se está desarrollando a nivel público y político de darle derechos a la naturaleza. Es un concepto nuevo también que se está desarrollando a nivel de América Latina y el Caribe, que no solo tenemos derecho a los humanos, con una mirada que le decimos en medio ambiente antropocéntrica, sino con una mirada más biocéntrica. Ya lo ha escrito, lo está escribiendo Agudinas en nuestro país, Arturo Escobar en Colombia, también está Alberto Acosta en Ecuador. Todos abogados juristas que han desarrollado este concepto de derechos de la naturaleza. Ellos dicen que el concepto de naturaleza es un concepto europeo que nosotros manejamos y lo manejamos más desde el punto de vista utilitarista o bueno, de usar esos recursos, ¿no? Este nuevo concepto del buen vivir, el derecho a la naturaleza que traen los pueblos originarios, va más de la mano con la Pachamama. O sea, ellos mismos, en vez de decir naturaleza, hablan de Pachamama y le introducen ese concepto otros valores, otras cosmovisiones, que tienen estas culturas y que también deben ser como tomadas por el derecho y por la ciencia jurídica.
Está bueno ver esto como una... Sí. Perdón que te interrumpa, Carolina, pero me parece muy interesante esto que están trayendo, de ver la relación entre el plurinacionalismo de un Estado-Nación, de un pueblo... Y cómo darle más lugar a todas las diferentes grupos étnicos y naciones que pueda haber dentro de un país, también ayuda a cambiar la visión de la política ambiental.
Sí, es como otra interpretación, ¿no? O por lo menos incluir otra interpretación de cultural dentro de los derechos, y bueno, y esto se está dando con los temas de medio ambiente justamente, y un tema de territorios, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, que hay mucha complejidad sociocultural, sobre todo con los pueblos originarios, tanto indígenas como afros, han logrado incluso eso a nivel territorial, una independencia territorial, más allá de estar dentro de la misma política, pero ellos mismos tienen autodeterminaciones, tanto territoriales como de sociales, y eso es muy interesante porque cambia la lógica, ¿no?, a la que estamos como acostumbrados a vivir. Y bueno, y a nivel de Uruguay, no, tal vez no tenemos todavía esa interpretación, o tal vez no la tengamos porque supuestamente tenemos una sociedad homogénea sin prácticamente pueblos originarios, entonces como que tenemos otra visión, pero sí tenemos en la Constitución estar protegidos y se reconoce el medio ambiente como de interés general, y supuestamente ese interés general es un interés de todos, colectivo, y no que va más allá de los intereses individuales, y bueno, y eso es una amplitud de protección, más allá de que en la práctica cuesta mucho, sobre todo a nivel judicial, reconocer estos nuevos derechos, ¿no? Estos intereses colectivos que le llamamos difusos también, ¿no? Que impactan a un número indeterminado de personas, y entonces a veces, muchas veces, cuando vamos a la vía judicial nos exigen mucha rigurosidad de comprobar de que realmente y directamente y actualmente voy a estar afectado por un impacto ambiental, cuando es muy difícil probar y es muy difícil acreditar de que directamente voy a estar afectado, cuando en realidad no es eso lo que quiero demostrar, sino que como afectado quiero demostrar que puede estar afectada una sociedad. Pero a veces en el derecho todavía esa lógica es muy como difícil de entender, y de entender el impacto a futuro, porque muchas veces cuando tenemos un problema judicial es por un daño actual, no un daño a futuro. Entonces ahí también tenemos complejidades para hacer valer este tipo de derechos a nivel judicial, sobre todo, por lo menos en Uruguay, se da también en la región.
Bien, tal vez podríamos, no sé, Matilde, supongo que vos también tendrás para opinar algo para opinar al respecto.
Sí, bueno, nada, más o menos a la misma línea de lo que comentó Carolina. A mí me parece, nada, me hago eco de lo que comentó. A mí me parece, no sé, escuchando a Valoriza, que bueno, que nada, que tienen aún todavía el debate en la Asamblea Constituyente, por los temas que ya estaba, por el nivel de concreción de los temas que estaba mencionando, es que todavía falta trabajar un montón, ¿no? Valoriza, no sé qué te parece, pero la veo que aún están lejos de concretar algunas líneas que puedan en definitiva redundar en una protección constitucional que bueno, que siga esas líneas de trabajo. Me parece que el mensaje político está claro, pero bueno, que tienen un montón para trabajar todavía, ¿no? Valoriza, ¿qué pensás?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que el trabajo está empezando, bueno, tienen un mes, pero recordemos que, como yo les contaba en las cápsulas anteriores, este es un trabajo de 9 meses. Por lo tanto, el tiempo pasa rápido, así que yo creo que deberían empezar ya prontamente a tocar los temas más profundos, como lo que hemos estado conversando, como lo que decía la Caro recién, cómo vamos a regular finalmente, nos vamos a quedar con este 19 número 8, que es la garantía de vivir en un ambiente libre de contaminación, o vamos a ir más allá. ir más allá significa plasmar, como lo tienen ustedes en el artículo 47, el interés general. Vamos a ir incluso un pasito más y vamos a recoger esta nueva tendencia que existe de otorgarle derecho a los recursos naturales, que esa discusión nos ha dado, y es lo que nos queda, es lo que nos queda. Y yo creo que, pero sí, dentro de los constituyentes hay varios que dentro de sus campañas y todo hicieron mucho eco, como yo también se los comenté, al tema ambiental, y se han dedicado, algunos de ellos también, mucho al activismo ambiental dentro del país. Entonces yo creo que es una discusión que se va a dar, que se tiene que dar en algún momento, y esperamos, estamos ansiosos. Yo creo que los que trabajamos en materia ambiental acá, no solamente en Chile, sino que en varias partes del país donde están siguiendo este proceso constituyente, de cómo lo vamos a abordar, porque también esta es una temática que repercute en la economía. O sea, como yo les hablaba, acá tenemos esa discusión con este tratado, hablamos un poco del Escazú también, hablamos de otros tratados de libre comercio que se ligan directamente con lo que uno hace en el medio ambiente, ya cómo es la explotación de los recursos naturales. Entonces todo eso tenemos que ver cómo lo regulan finalmente, cómo queda en el texto y hacia dónde vamos a transitar. ¿Vamos a avanzar, vamos a sobreavanzar o nos vamos a quedar donde estamos? Y esa es la tarea que tienen nuestros constituyentes, y nosotros, después de poder en el fondo aceptar lo que ellos vayan, no solamente en esta materia, pero lo que vayan ellos a estipular como ya el artículo propiamente tal. Así que estamos a la espera, seguimos a la espera, tenemos una luz, digamos, a lo mejor de esperanza, en el sentido de que ya se han tocado algunos temas en este mes, se visualiza al menos que hay un interés de cuidado hacia el medio ambiente y los recursos naturales. Pero la discusión de fondo, que es lo que nos interesa y lo que nos va a dar la pauta para una regulación futura, es saber efectivamente, como decíamos, cómo va a quedar esto. ¿Va a quedar igual? ¿Vamos a ir por el interés, por plasmar el interés general de los recursos naturales, que daría un gran golpe a la economía también, porque es dar un giro en 180 en cómo tú entiendes y la prioridad que tienen los recursos naturales por sobre proyectos económicos? Y más aún, si como les decía yo, en vez de caminar, corremos y nos vamos directamente a que quede plasmado que los recursos naturales son sujetos de derecho y que son un se desregula desde esa mirada, que es una mirada diferente a la que tenemos hoy en día, como lo decía la Caro, esta mirada antropocéntrica. Estamos ahí. Más adelante nos podremos volver a juntar cuando esto ya vaya avanzando, a lo mejor, y les puedo ir contando y actualizando cómo va avanzando el trabajo en meses, porque esperemos que esto ya en 3-4 meses sean tocadas las temáticas, por lo menos de fondo, con lo que respecta al medio ambiente.
Una duda que me surge, ¿no? Parece como muy brillante el futuro de la Constitución chilena en este sentido. Pero hemos tenido pruebas también, tal vez aquí en Uruguay, que ha pasado en Argentina también, que cuando llega, que cuando hay un gobierno o hay políticas de corte más progresista, a veces el ambiente ha quedado un poco de lado. Creo que lo hablábamos un poco, que normalmente en realidad se esperaría que ciertos movimientos aporten a la construcción de una política ambiental más justa y que sea como mejor, no solo antropocéntrica, pero que también termine beneficiando al país y a su progreso. Se puede esperar que los partidos y los movimientos más de izquierda de Chile, más allá también de los movimientos de pueblos originarios, apoyen estas iniciativas como una política, un progresismo más verde, digamos, en este sentido. Marolisa, es para ti la pregunta.
Mira, yo creo que sí, Camilo, sobre todo porque tenemos acá en Chile, se dio la Lista del Pueblo, que fue un conglomerado que no es un partido político, tiene bases y un cimiento como una estructura de partido político, pero que no se ha formado aún como partido político, y ellos dentro de la Lista del Pueblo fueron muchos constituyentes actuales independientes, de hecho ellos tienen la mayoría, ya. Uh-huh. Dentro de juntados dos votos, digamos, con la izquierda más radical y un poquito con la centroizquierda. Acá la constituyente, la derecha, hablando como un panorama político, sacó, no es mayoría, entonces se espera al menos de que transitemos hacia esa mirada, pero también es un cambio de paradigma. Una cosa es lo que queda en el papel, como te decía la Caro, aún todavía, fíjense, ustedes tienen el artículo 47 del año 2004, Y aún cuesta sacar sentencias que privilegien el interés general y que apunten hacia el resguardo y la protección de los recursos naturales. Entonces, ese cambio de paradigma que se hace desde lo escrito, obviamente que tiene que tener su base, su sustento, va transitando a veces más largo, a veces en menos tiempo, a veces en más tiempo, de que la justicia también vaya acorde a esta necesidad. Y como les decía yo, si bien en Chile existen tribunales ambientales, estos son de primera instancia, como el primer corte, digamos. Pero después nos vamos a los recursos y está la Corte de Apelación y está la Corte Suprema, donde se constituyen salas de ministros que no son especialistas en ambiental. Entonces lo que se pudo construir con especialistas, porque además el Tribunal Ambiental en Chile está compuesto no solo por abogados, sino que por gente técnico desde los recursos naturales. Ingenieros ambientales, biólogos, eso es la composición, una composición mixta. Entonces, todo lo que ellos pueden aportar de una u otra forma también tiene diferentes tipos procesales que pueden ser impugnados. Entonces, en el fondo, tenemos que no solamente tener una transición en lo escrito, en lo que se plasme en la Constitución, sino que también esto, nuestros tribunales tienen que hacer eco de esto y poder aplicarlo de la manera correcta. Y yo creo que esa es una gran tarea que tiene no solamente Chile, yo creo que todos los países, porque hacer ese cambio de switch es difícil, sobre todo cuando nosotros venimos de una dictadura que ha perpetrado un modelo económico en base a la explotación de los recursos naturales y a privilegiar todo lo que es el comercio, la industria, exportación, importaciones y todo lo que tenga que ver con eso. Entonces, cambiar un poco cuando de repente me preguntan a mí en otros conversatorios, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo protegemos realmente los recursos naturales? Yo siempre he pensado, y no sé si Mati o la Caro comparten esto o tienen una visión diferente, para que den su opinión, de que partimos cambiando un modelo económico. Porque si no cambiamos un modelo económico que vaya, que transite hacia una conservación y hacia realmente considerar que los recursos naturales son relevantes, no, lo otro queda como letra muerta. ¿Ya? Y esto se enlaza con una necesidad, y que siempre lo digo así, y que creo que lo partimos diciendo en nuestra primera cápsula, que es que el ser humano aún no ha descubierto otro lugar en el mundo ni en otro planeta donde sobrevivir. Entonces, esto es un problema que tenemos hoy y debemos solucionarlo hoy y transitar hacia soluciones para nuestras generaciones futuras. Porque si no, no importa todo lo rico que podamos llegar a ser como países, porque no vamos a tener finalmente dónde desarrollarnos.
Matilde.
Sí, no, Manolisa, que viendo lo que estabas comentando, a mí me da la impresión que uno de los grandes desafíos que tienen en la constituyente chilena es dilucidar o acordar el tema de la propiedad, o mejor, de la apropiación de esos recursos naturales, ¿no? Y vos ahí estabas dando una clave. Tienen hay un componente económico, el interés económico está por encima, por lo que vos estás comentando al describir el régimen, el sistema en el que opera este tema, estos temas, que está por encima de cualquier otro concepto, ¿no? Entonces, y después también se me viene a la cabeza del interés social por encima de lo económico, cuando hablamos de la distribución de los usos del agua en nuestra Constitución, pero que ya venían de otras leyes. Entonces, desde abajo hacia arriba se instaló ese concepto, ¿no? Llegó a estar regulado en nuestra Constitución, pero ya venía del Código de Aguas y ya se traía desde las políticas públicas que se venían desarrollando, ¿no? Con un concepto de Estado de política pública y de bien público, por lo que vos estás diciendo, un poco más desarrollado que lo que pasa en Chile. Entonces, me parece que una de las claves ahí va a ser, bueno, ¿qué van a hacer si se está preparado para dar ese quiebre o van a seguir consolidando el mismo camino? Y otra cosa que me parece interesante comentar es, bueno, esos conceptos, ¿no? El interés general, el desarrollo sostenible, que son para cada pueblo, para cada cultura, uh-huh, para cada nación, ¿no? Entonces, ¿qué es desarrollo sostenible para los uruguayos, para los que viven en la cuenca del Santa Lucía, para los que viven en la cuenca del Cebollatí o en tal área protegida? Y bueno, ¿qué es para los chilenos el desarrollo sostenible, el interés general? Que, porque es un, son conceptos abstractos que hay que darles contenido, ¿no? Entonces, bueno, los operadores jurídicos lo damos cuando hacemos interpretaciones, los jueces, la gestión, los operadores públicos cuando administran y gestionan. Entonces, en el caso a caso, se le da contenido a esos conceptos tan abstractos, ¿no? Y ahí ustedes tendrán que trabajar en el debate y en la agenda pública estará cargada de ese debate, me imagino.
Bárbaro, bárbaro. No sé si Carolina quiere opinar al respecto. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero está muy interesante todo estos conceptos que estamos vertiendo acá.
Queda para seguir, ¿no? Me parece que cada vez que se ponen esos temas en la mesa, nos ponemos a reflexionar y cada pequeño subtema da para seguir hablándolo. Interesante. Sobre todo de los países de América Latina, que eso están teniendo como un movimiento muy interesante a nivel de medio ambiente, y bueno, y eso, y dejar el mensaje que los países también que tienen más riqueza a nivel, como le llamamos, de naturaleza o de recursos naturales, también son los que tienen más problemas en conflictos ambientales, y bueno, pero que también a veces son precursores en desarrollar derechos. Entonces, eso es interesante, y también que sí, el modelo económico es el que prima, sigue primando, ¿no? Sigue como imponiendo las reglas de alguna manera. El medio ambiente es un tema nuevo, pero es nuevo, pero es urgente. Y también no solo la economía, sino creo que también el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que si bien es muy bueno en muchas cosas, en los temas de medio ambiente, esa sobre desarrollo y sobre explotación por la posibilidad que tenemos con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, muchas veces no va en beneficio de la naturaleza. Entonces, bueno, como dejando ese mensaje y muchos otros mensajes que podemos continuarlos en alguna otra oportunidad.
Exacto, exacto. Vamos cerrando por acá esta tercera y última entrega de Justicia Ambiental, este ciclo sobre derecho, que hablaba del marco jurídico y el derecho en relación al cuidado del medio ambiente, y que fue muy interesante. Si se perdieron las anteriores, pueden escucharlas en unirradio.edu.uy, pueden buscarlas por ahí. Le agradecemos muchísimo a Matilde, a Carolina, a Barolisa por haber estado y por haber preparado tan interesantes columnas a lo largo de estas 3 semanas.
Bueno, nosotros queremos agradecerte a vos también, a ustedes, por el espacio para reflexionar sobre estos temas que, bueno, que tienen sin duda interés a distinto nivel. A nivel global hay cosas que están pasando en el mundo que nos llegan y hay que nos obliga a reflexionar y a tomar posición. A nivel nacional también tenemos regional, a nivel nacional tenemos nuestros problemas, pero también los temas de medio ambiente están en nuestra casa, no en nuestro hogar. Entonces tiene distintas distintas escalas, y bueno, agradecer el espacio para esta reflexión.
Bien, perfecto. Les agradecemos. Y bueno, nosotros nos vamos y ya volvemos para el último bloque de Comunidad Odelar.
Facebook, Uniradio, Twitter,